Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Unidos en la búsqueda. Y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 6, versos 1 a 7, entre otras escrituras como el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 13 a 20. Dios nos expone la visión para la iglesia. En Calvario, Albuquerque, queremos que la gente se prepare para el cielo, estén preparados para el servicio, así como la iglesia primitiva. Tenemos que tener el medio para vencer los problemas, estableciendo prioridades y participando para poder progresar. Así pues que en este mensaje, nuestro pastor Skip Ajig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abra sus Biblias en el capítulo número 5 del Nuevo Testamento, en el capítulo 6, y así poder ver el mensaje del estudio del día de hoy. Dice: hoy comenzaré diciéndoles que el hecho de que esta iglesia se comenzó y su crecimiento ha sido maravilloso. Porque yo recuerdo cuando comenzamos aquí en Albuquerque, yo no tenía ninguna experiencia para comenzar iglesia. No sabía cómo funcionaba la organización de iglesias. Todo fue algo nuevo para nosotros y aún todavía descubrimos muchas cosas nuevas. A ese tiempo, mi esposa y yo éramos una pareja recién casados, con mucha ilusión de trabajar para el Señor. Y nos movimos aquí a Albuquerque con mucho deseo. Veníamos de la costa del occidente. Simplemente sabíamos que queríamos ir al oriente para continuar con la obra de Cristo Jesús. Así que simplemente le decíamos a las gentes: nos vamos a ir al oriente, a un lugar llamado Albuquerque, Nuevo México. Y nuestro deseo era que Dios bendiciera a las personas, y ese deseo continúa con nosotros. Así que el año que comenzamos aquí, muchas cosas han cambiado. La gente de los Rubik's Cubes o los Cubics, aquellos cuadros de cúbicos, comenzaban. CNN había comenzado su programa noticiero. Durante ese año comenzó la música MTV, donde la gente comenzó no solamente a oír la música, sino a ver la música en televisión. Por ese año fue cuando se casó el príncipe Carlos y la señora Diana. Se comenzaron los teléfonos movibles. Era una novedad los teléfonos movibles, que comenzó la compañía Motorola. La compañía de Sony comenzó con su gran invento de las cámaras grabadoras movibles. También los discos compactos comenzaron a surgir. Esto fue maravilloso para mí, porque ese año que nosotros comenzamos esta iglesia, éramos apenas la pareja y que el mundo experimentaba el cambio de los discos de plástico, aquellos libros que llamábamos álbums o long plays. Luego salieron con los discos compactos. Esto es interesante cómo ha cambiado al paso de los años, pero cuando yo preparaba el mensaje que hoy les voy a presentar esta semana, vino a mi mente el pensamiento de que qué era nuestra visión, y lo que descubrí que no importa mi visión o la visión de mi visión y mi esposa, sino que ¿qué será mi visión para la iglesia? De veras, llegué la verdad, ¿qué es el concepto de Dios para su iglesia? Es su iglesia, porque Jesús dijo, que fue su iglesia y estableció su iglesia. Entonces vino a mi mente, ¿qué es la visión de Dios para su iglesia? ¿Qué es la estrategia para la iglesia de Cristo? Honestamente, esa pregunta que al paso de los años hemos discutido con el equipo de representantes, con los empresarios de aquí de la iglesia de Cristo en Albuquerque. Entonces, ¿qué es el propósito del el Nuevo Testamento para la iglesia? Hemos escrito, hemos compartido, hemos discutido, hemos ratificado cómo trabajar y compartir con ustedes esa visión. Como hemos ya explicado nuestra visión, somos una comunidad de creyentes que buscamos al Dios que apasionadamente busca al mundo perdido. Hacemos esto por medio de la convivencia de los unos con los otros, a través de la alabanza por la escritura para el mundo. Así que aquí encontramos qué es la visión, o nuestra visión, la visión de Dios en su iglesia para el mundo. Continuamos aún más nosotros. Creemos que Dios desea que continuemos su obra, pero quiere que preparemos a la gente para ir al cielo y también queden preparados para el servicio aquí en la iglesia. Mientras vivan aquí en el mundo, poder servir en la iglesia. Pero principalmente que estemos todos preparados para el cielo. Nuestra visión dice que si no tenemos visión, la iglesia no funciona. Porque si funcionamos mal, porque una iglesia sin unidad y sin un funcionamiento adecuado, no tiene el pegamento adecuado para continuar la iglesia de Cristo. Así que nuestro tema es un tema que siempre mencionamos y lo tenemos escrito, imprimido en papel, la unidad. Porque en el capítulo 1 y 2 hasta el 6 que vamos a ver la visión de la iglesia de Jesucristo, donde leemos en el capítulo 6 y verso 1, que todos estaban en unidad. Al principio de la iglesia, en el capítulo 2 y verso 42, que es importante leerlo y ver lo que decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Dos versos más en el verso 44, donde dice, y todos los que estaban y que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y también el capítulo 4 dice que toda la multitud tenían un corazón y una misma intención. Así que encontramos que en el libro de los Hechos, los principios de la iglesia de Cristo que creían y practicaban la unidad en su búsqueda de que la iglesia continuara. Era un designamiento muy único en el Nuevo Testamento, de que la iglesia, Pablo explica y describe la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es una cosa muy interesante de que Pablo decidió comparar a la analogía de la iglesia con un cuerpo humano, porque tu cuerpo es algo maravilloso, tu cerebro es algo maravilloso. En tu cerebro se encuentran por lo menos 100 mil billones de neurones que recogen información y lo usan, envían mensajes, hacen mensajes, y todo lo que experimentas y todo lo que ves, todo lo que tocas, está controlado por 600 músculos en tu cuerpo, ligamentos, músculos. También tu cuerpo funciona como una unidad. Se ve en la iglesia de Cristo que hay una cabeza en la iglesia. La cabeza no es el pastor, sino que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. A Cristo se le llama la cabeza de la iglesia porque Jesucristo ordena. Pero el Espíritu Santo es algo como tu sistema nervioso que transmite los mensajes de tu cerebro, que es Jesucristo, a los diferentes miembros de tu cuerpo humano. en un proceso normal, natural. Si un músculo o un órgano de tu cuerpo no funciona y desea no cooperar con el resto del cuerpo, entonces habrá un problema. Por eso es que todo el cuerpo tiene que funcionar adecuadamente. ¿Te habrás golpeado tu dedo con un martillo cuando estás clavando? ¿Qué dices? Lo que digas tiene que ver con que el dolor continúa de tu dedo al resto de tu cuerpo. Y no vas a decir, oh, simplemente me golpeé un dedo y se te queda, no, sino que tu dolor continúa al resto de tu cuerpo. Así, todo tu cuerpo está puesto a prueba. Entonces, el capítulo 6 del libro de los Hechos, encontramos algo interesante, que repentinamente llegamos a un lugar donde la iglesia primitiva experimentó que la unidad estaba llegando a un peligro. Aquella unión que encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos comienza mostrándonos que surgió un grupo de personas que intentaban dividir la iglesia de Cristo con problemas. Pero resolvieron el problema. ¿Cómo resolvieron su problema? Actuando, viendo las diferentes prioridades. Los problemas fueron estudiados y vieron las prioridades. Y aquellas prioridades incluyeron la participación de todos los miembros de la iglesia, desde el mayor hasta el menor. Vamos a comenzar leyendo el capítulo de los Hechos, capítulo 6 y verso 1, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto caracteriza con dos cosas: crecimiento y murmuraciones. Aquel crecimiento llegó a oír la murmuración. Así que la iglesia estaba comenzando a crecer, un crecimiento maravilloso, fuerte. Podemos decir con toda seguridad de que el tópico del libro, el capítulo 6 de los Hechos, nos habla de miles y miles de personas que crecieron en la iglesia en Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia diario. Capítulo 5 y verso 14 de los Hechos dice que los que creían en el Señor aumentaban más a gran multitud, así de hombres como de mujeres. Esto es interesante, ver que Dios comenzó añadiendo a la iglesia. Ahora vemos que las multitudes venían y se añadían a la iglesia. Hay un principio que tenemos que entender. Cuando es oscuro en el portal de tu casa y prende la luz, se reúnen todas las mosquitas y mosquitos, ¿verdad? Esto es interesante, ponlo a prueba y verás. Si tú llegas al portal de tu casa, esto hace que se reúnan los mosquitos alrededor de aquella luz que tú tienes en tu portal. Pero vemos aquí que aquí es Dios quien está obrando. ¿Cómo está obrando? Bien, pero luego vemos que en el libro de los Hechos comenzó la persecución por el mundo de afuera. Pero eso no apagó la luz. Al contrario, la gente continuó siendo salva. Eso no puede extinguir la luz, que es Dios. Satanás está con su estrategia de dividir la iglesia. Aquí encontró a los griegos. Luego en capítulo 5 veamos que Satanás utilizó a Ananías y Zafira, pero las obras del enemigo no progresaron. Aquella situación fue tratada y la iglesia continuó creciendo. El punto número 4, que si la persecución no dividió a la iglesia ahora, ni tampoco la mentira. Entonces Satanás pensó, vamos a usar la distracción. Vamos a tratar de hacer división en la iglesia. Y esto es lo que vemos aquí en el capítulo 6 de los Hechos, de que Satanás trató de dividir la iglesia dentro de la misma dirección o de los dirigentes. En una mano tenemos a los helenistas griegos que hablaban griego, que hubieran resultado de la diáspora, o sea, de la dispersión en Jerusalén. Quizás venían a Jerusalén durante la Pascua y se encontraron entre el grupo de los hermanos y comenzaron a quejarse porque aquellos judíos que hablaban griego tenían un modo de ver las cosas diferentes entre los judíos nativos de Jerusalén. Así que los nativos, los hebreos, eran judíos que habían crecido en Jerusalén hablando arameo y hebreo, que era el idioma de adoración. Tenían un poquito más de un punto de vista de los judíos. Pero esto trajo animosidad o división por los griegos helenistas. Entonces, Satanás trata de traer división a la iglesia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. La iglesia, con un conflicto en su interior, se encuentra con su mensaje que continuará. Es un conflicto que comienza desde el interior de la iglesia, pero sabemos que la falta de unidad estorba al progreso de cualquier organización en nuestra sociedad, principalmente la iglesia. No podemos proclamar el evangelio con toda integridad si no practicamos la integridad y la unidad. Así que nada puede dañar a la iglesia tanto como la falta de la unidad en la iglesia. La iglesia puede ser dividida por celos, malos entendimientos, rencores o muchas otras cosas que la gente debe de tener presentes. Vivimos siempre bajo la vigilancia del mundo incrédulo. Ellos siempre están viendo a tus vecinos, las personas con que trabajas siempre están observando tu comportamiento. Y de vez en cuando atienden a tu iglesia para ver en verdad dónde te reúnes, a quién perteneces, de dónde has recibido o esta decisión de cómo te comportas en la iglesia y si de veras existe una organización que se porta como tú dices que debe ser. Así que esta falta de unidad en la iglesia ha sido desafiada por un grupo de griegos helenistas. ¿Qué es lo que la iglesia habla acerca de unidad? Esto es bien interesante, de que Jesucristo nos advirtió por adelantado esta falta de unidad. Por eso es que vemos en la escritura, algunos de ustedes recuerdan la oración vicaria de Cristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Jesús nos está advirtiendo de que vendrá desunidad, y cuando Él estaba en oración, oró por nosotros. En el verso 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todo el sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aquí estamos viendo que nuestro comportamiento es directamente de acuerdo a nuestra creencia y la oración de Cristo. No solamente, sino que en el Espíritu Santo también tiene la misión de llevarnos a la unidad como iglesia. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que dice: porque por un solo Espíritu, que esto es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos y a todos se nos dio el beber de un mismo Espíritu. Entonces, si Jesucristo oró por la unidad, el Espíritu Santo obra en nuestra iglesia, entonces puedes tú confiar de que Satanás va a atacar la iglesia continuamente. Por eso es que Pablo escribió en 1 Corintios, en sus primeros capítulos dijo: hay una persona que causa problemas, pero ahora tráiganlo a la congregación, ayúdenlo a que se reconcilie con la iglesia. 2 Corintios 2, 11 es donde da el testimonio. 2 Corintios capítulo 2 y verso 11. 2, 11, he leído de que en la historia de la independencia de nuestro país estadounidense, al principio de la independencia, lo que sucedió y tomó lugar cuando eran solamente 13 colonias que comenzaron los Estados Unidos. Estas 11 colonias se unieron para defenderse y se levantaron en guerra contra los británicos. Y la historia dice que esas 13 colonias, con todo de que eran tan pocos, no lograron aquella unidad necesaria. Por eso es que podían haber derrotado a los enemigos en un periodo muy corto, pero por falta de esa unidad que no podían experimentar, tuvieron que estar en guerra por casi 8 años. Entonces, muchos han dicho que la iglesia a veces puede ser como el arca de Noé. Si no hubiera sido por las tormentas de afuera, no se hubiera podido soportar la peste que se experimentó dentro del arca. Pero yo creo que todos los creyentes debemos de ser, practicar una unidad que la gente no nos vea como que apestamos. Pero aquí este capítulo 6 de los Hechos nos está hablando de que comenzó la división en la iglesia. ¿Qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta que había división? El problema es que no habían entendido sus prioridades. Pero cuando estudiaron las prioridades, dice aquí en verso 6, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y opinaron entre todos diciendo en el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Veamos, pues, que cuando ellos se dieron cuenta del problema, cómo ellos trataron el problema en unidad, sin hacer menos a nadie. Así que la iglesia va a continuar unida en oración y en victoria. Para lograrlo, tenemos que ver qué son las prioridades. ¿Qué es la prioridad de la iglesia cuando nos reunimos a nivel de iglesia? Los apóstoles no solamente dijeron servir las mesas, es necesario y se tiene que servir las mesas, pero no tenemos que ser nosotros, porque ellos vieron que la prioridad era la palabra de Dios. ¿Cómo exponer la palabra de Dios en una forma efectiva? Porque ellos pensaron, si la iglesia, queremos que la iglesia llegue a hacer lo que Dios deseó al principio, tenemos que poner cuidado y tener las prioridades en orden. Entonces, ¿quién debe de hacer? Nosotros los apóstoles tenemos que dedicarnos a la palabra. Si vamos a continuar en unidad en esta búsqueda y tener éxito, tenemos que estudiar y hacerlo adecuadamente. Veamos el verso 2 de 6 de los Hechos. Con mucho cuidado dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué quiere decir servir las mesas? Esto quiere decir las mesas. Ellos utilizaban estos términos para describir la mesa que tenían en el templo donde los cambistas se establecían para hacer su negocio. Entonces ellos creían que servir las mesas era algo así como negocio. Entonces los apóstoles decidieron no practicar o participar de las mesas y no fueran llegasen a ser criticados como los cambistas. Pero dijo, ellos estuvieron de acuerdo que era necesario servir las mesas, pero para eso escogieron a personas que estaban que tenían tiempo y estaban capacitados para atender a las mesas. Esto fue una situación de prioridades. Cada quien tiene que participar y servir en su capacidad que Dios les ha dado. En otras palabras, ustedes sirvan en las mesas, nosotros servimos con la palabra y la oración. Busquen a estos hermanos que están capaces, tienen la fuerza física, la voluntad y ellos van a trabajar físicamente en las mesas y nosotros a la palabra. Nosotros tenemos una afirmación aquí en la Capilla Calvario, como ya lo mencioné. Somos una comunidad de creyentes que busca al Dios, que apasionadamente busca a un mundo perdido. Hacemos esto por medio de la convivencia de los unos con los otros a través de la alabanza y por la escritura para el mundo. Yo puedo dar testimonio que yo, vuestro pastor, Skippy Dig, puedo tocar la guitarra y puedo hacer otras cosas que podía hacer en la iglesia, pero necesito la participación de otras personas. Mi posición, el llamado de Dios no ha sido para que toque la guitarra o sirva en las mesas. Dios me ha llamado para que yo sea el que presente el estudio, la palabra. También puedo hacer obra de consejería, aconsejar a las personas, pero eso no es mi llamado. Hay muchos otros aquí en la congregación que Dios los ha llamado porque sean consejeros. Entonces, ellos son los que tienen que seguir la consejería. Gente con diferentes dones, diferentes capacidades. Entonces, esto es bien interesante, que no queremos dejar la obra de Dios que Dios nos ha dedicado. Hay iglesias, organizaciones, instituciones que dejan la palabra de Dios para servir a las mesas o ser consejeros. La historia está llena de iglesias infectadas con actividades sucias, escuelas, organizaciones, instituciones, que se les reconocía que su especialidad era predicar el evangelio, pero se han descarriado porque creen que deben de ser más amistosos, no ofender a nadie, ¿y qué es el resultado? Para cuando menos se dan cuenta, se han descarriado de iglesia y ahora son simplemente organizaciones, sociedades, religiones que no convierten a nadie ni agradan a Dios. Sus intenciones son que la gente se sienta bien, no ofender a nadie. Entonces, históricamente hemos visto que esas iglesias se separan de la palabra de Dios y simplemente le sirven a la sociedad como institución, organización y nada más. Por eso es que tienen la tendencia de separarse del título y el servir a la comunidad como iglesia. Simplemente trabajan, se esfuerzan y no continúan en la palabra de Dios. Simplemente participan en una rutina, trabajan arduamente, cierto, como organización, pero emplean tiempo, horas y horas. Y así, yo diría que el mundo, él quería que aquel joven atendiera que tenían que hacer, a un lado muchos deseos personales. Ustedes recuerdan, les voy a explicar ahora, como aquel predicador llamado J. Vernon McGee, así que él se acordó de las predicaciones de Ray Barnhart. Ray Barnhart platicó que en una ocasión vino un joven y le hizo la pregunta: "Oh, Pastor Barnhart, yo daría el mundo por poder predicar como usted predica". Entonces, eso es al que él le contestó: "Sí, vas a tener que dejar muchas cosas, vas a tener que dejar el mundo". Pero ahora veamos pues cómo se expresó J. Vernon McGee acerca de las palabras de Ray Barnhart. En una ocasión, este predicador, Ray Vernon McGee, vino aquí a nuestra iglesia. Estuvo aquí por algunos días, ya que él predicaba y habitaba en el área de Los Ángeles, California. Pero en esos días que estuvo aquí, yo le hice una entrevista en la radio, en nuestra radio, y le hice una de tantas preguntas fue: ya que él predicaba la Biblia y le enseñaba verso por verso, capítulo por capítulo, como nosotros, le dice: "Doctor McGee, tengo una de estas preguntas que quiero hacerles, porque es que hay muchas iglesias, quizás muchas iglesias, no predican la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso", y me sorprendí con su respuesta tan simple. Así como él contestó con aquel acento suriano, decía, porque esos predicadores son flojos, son holgazanes. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve, que una vez, hace años, un joven me llamó del estado de Colorado y me dijo, pastor, quiero compartir con usted que hace algunos años comencé una iglesia y la iglesia ha crecido a tal punto de que yo continué predicando hasta que comencé una serie de consejería matrimonial. Esta serie me ocupó tanto de que mucha gente venía a mí para pedirme consejos o hacer comentarios acerca de lo que ellos habían oído en esta serie matrimonial. Vino tanta gente que yo continué predicando, enseñando acerca de la vida matrimonial, y a tal punto que me concentré tanto en este tema matrimonial que se me olvidó o ya pasó mucho tiempo y no continué predicando acerca de otra cosa, simplemente acerca de la vida matrimonial. A punto de que no sé qué hacer. Le pido su opinión. ¿Qué debo de hacer en este momento? Entonces mi respuesta fue, mire, joven, usted es el pastor, haga una de dos cosas. A ese, uno de todos estos consejeros, hágalo pastor y usted siga siendo consejero. O usted siga presentando la palabra y ellos continúen siendo los consejeros. Una de dos cosas. No puede usted ser consejero y pastor a la vez. Entonces fue mi respuesta. Yo recuerdo aquella afirmación que me dijo una vez un profesor hace muchos años. Me dijo, cuando yo le pregunté una pregunta y él me contestó, si usted predica por una hora a un grupo como de 100 personas y si no se prepara usted para presentar aquel estudio del domingo por la mañana, usted ha echado a perder 100 horas, nunca se me olvida. Dijo, si no te preparas para predicar una hora a 100 personas, has echado a perder 100 horas. Él me da a entender y me explica. Lo que estás haciendo es la obra de Dios. Estás tratando de dirigir al pueblo de Dios. No hay nada malo de ayudar a las personas con un consejo aquí de vez en cuando, pero tus prioridades deben de incluir que tú tienes que tener paciencia y participar. Tu prioridad debe de ser en tu iglesia que tú eres el predicador. Tú tienes que presentar la palabra, como dice aquí en el verso 4. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros de 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos este trabajo. Y en el verso 5 dice que agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Permanas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice que en el verso 2, y esto agradó, y el verso 3, buscad, hermanos, de entre vosotros, buscad de entre vosotros. O sea que cuando ellos trajeron la situación a la dirección, a los dirigentes, ellos le regresaron la obra a la congregación. Notemos que de aquí escogieron a 7 diáconos que ellos seleccionaron en aquella congregación. D.L. Moody comentó, yo prefiero poner a trabajar 1,000 hombres y no hacer el trabajo de 1,000 hombres. Prefiero asignar el trabajo a 1,000 hombres y no esforzarme yo y tratar o intentar hacer el trabajo de 1,000 hombres. Este es el principio. Una persona, no importa qué tan dotada sea con cualidades, no puede ser el único que dirija la iglesia. Una sola persona, no importa qué tan fuerte sea y dotado de sabiduría, no puede dirigir una iglesia. Tienes que entender. Capítulo 18 de Éxodos. Nos acordamos de esa historia de que Moisés estaba en el desierto haciendo la obra. Vino su suegro Jetro, no Mudín, vino su suegro a visitar a su yerno en el desierto. Y llegó su suegro y Moisés pensó, oh, mi suegro va a quedar impresionado por la obra que estoy haciendo continuamente a diario. Moisés se levantaba por la mañana y daba consejería desde la mañana hasta en la tarde. Entonces su suegro observó lo que estaba haciendo. Su suegro observó y Moisés pensó, oh, mi suegro va a quedar contento y hasta me va a decir qué bien lo que estás haciendo. Pero al contrario, Moisés se dio cuenta que su suegro le dijo, Moisés, eso que estás haciendo no está bien. Te vas a enfadar y vas a enfadar a la congregación. Te vas a cansar porque su suegro Jetro vio que Moisés estaba tratando aquella situación como que era él el único que podía obrar. No, su suegro le explicó, dice, comparte la obra, asigna a personas que te ayuden, escoge de entre ellos mismos personas que son nacidos de nuevo, que tienen esa capacidad, porque la carga debe de ser llevada por muchos. La carga tiene que ser la carga de muchos. Por eso es que en la iglesia tienes que escoger personas que tienen el deseo de trabajar, tienen el talento, han recibido el Espíritu Santo. Asígnalos para que ellos puedan ser los que hagan la obra. Veamos en el verso 5 de Hechos 6. Este grupo de nombres que aparece en el verso 5, la mayoría de estos nombres son griegos. Esto es maravilloso. ¿Quién se estaba quejando aquí? Los griegos. Los judíos de habla griega fueron los que se quejaron. Entonces, de entre ellos mismos, los discípulos, los apóstoles, escogieron hombres que tenían nombres griegos. Esto implica que eran griegos. Esta es una forma hermosa como los apóstoles continuaron obligando a que todos continuaran en la unidad. Pues el verso 5 dice, buscad entre vosotros, pues, es como tu cuerpo humano. Tu cuerpo humano va a lograr grandes éxitos, pero tiene que trabajar en unidad. Cuando tú te sientas en tu sofá o en tu silla para disfrutar de alguna película o algo que tú quieres ver en la televisión, ¿qué haces? Tú estás tranquilo viendo la película, pero de repente en tu cerebro sientes un mensaje como un dolorcito de que tus tripas necesitan comida. Entonces tu cerebro le habla a la boca y tu boca dice, tengo hambre. Ahora tu cuerpo se envuelve en esta situación de que tu estómago necesita comida. Entonces tu cerebro le dice a tus piernas que se levanten, comiencen a caminar hacia la cocina. Entonces, esas piernas comienzan a transportar todo tu cuerpo hacia la cocina y luego tu cerebro te dice, abre la puerta del refrigerador. Todo está trabajando en una forma adecuada, así que abres la puerta de tu refrigerador y tu cerebro le dice a tus ojos, mira lo que hay ahí. Hay ahí una rebanada de jamón muy sabroso, hay un pedazo de pan. Entonces, tu cerebro ordena a tus manos, estira tus manos, recoge ese pedazo de jamón y ponlo en tu boca y que el resultado es que tu estómago queda satisfecho. Todo tu cuerpo participó. ¿Qué tal si una de tus piernas no se hubiera movido? Te hubieras quedado atorado ahí sentado en la silla, sufriendo el hambre, ¿verdad? Pero necesitas que todos los cuerpos de tu... Así, Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 12, verso 14. 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy el cuerpo, o por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el fuese un oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría pues el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cuando yo estaba joven y creciendo, los científicos, los médicos no le daban importancia al apéndice. Decían que el apéndice era un órgano vestiguos. Vestiguos quiere decir que es inútil, que el cuerpo físico no necesitaba el apéndice. Así que los científicos, los médicos continuaron estudiando este órgano tan pequeño que se llama apéndice y se dieron cuenta que este apéndice no es inútil, sino que hace, es una parte integral del resto del cuerpo, del sistema de inmunidad, es el portero de la función de la esterilidad y ministra el estiércol, lo que sale de tu cuerpo, lo que tu cuerpo arroja. La apéndice lo ministra. Por eso es que es bien importante la apéndice en el cuerpo humano. Así que Dios ha ordenado que la iglesia funcione exactamente así como tu cuerpo humano. Dios dispuso los órganos en dónde y cómo a Él le pareció. Todos los miembros de tu cuerpo se tienen que inclinar para que tu cuerpo funcione perfectamente. Todos tenemos que servir en la iglesia. Muchos de ustedes dicen que no tienen talentos, pero quizás tú no eres persona que tengas talentos como otros, pero tú tienes una sonrisa maravillosa. Tienes una hermosa sonrisa, entonces tú debes de estar a la entrada de la iglesia para recibir a todos los que están entrando en tu iglesia. La gente viene, tú los saludas con esa hermosa sonrisa. Tú tienes tus propios dones, que es sonreír. Otras personas tendrán otros dones, pero quizás no tengas los talentos de sonrisa, pero tienes otros talentos. Quizás eres una persona con una voz hermosa. Entonces, si tienes esa hermosa voz, quizás puedes cantar, hablar. Así que en la iglesia todos podemos servir a diferentes capacidades. Dirigir a otros en oración, quizás. Todos tenemos parte en la iglesia. Así que el problema que se experimentó en la iglesia primitiva, los apóstoles vieron las prioridades. ¿Y qué hicieron? Trataron el problema adecuadamente y así la iglesia progresó, creció. Veamos. En el verso 7 dice, el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la iglesia del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Verso 7. Aquí en la iglesia Albuquerque hemos esparcido la palabra en todas direcciones para que así Dios haga crecer la iglesia. Hemos utilizado la radio, la televisión, la internet, en estos momentos que es uno de los medios de comunicación tan efectivos. Estamos utilizando todos los medios de comunicación porque Dios ha enviado a este grupo, a esta iglesia, gentes con diferentes capacidades. Así, veamos los versos en el verso. Los verbos que aparecen aquí en Hechos 6, 7. Estos dos verbos, uno es crecía y el otro es se multiplicaba. Son dos verbos fuertes de que los hermanos continuaron la palabra. Se ha discutido en diferentes clases y diferentes formas de que Dios se envuelve en el mundo. Dios se envuelve en el mundo para que la iglesia se multiplique. Yo creo que Dios tiene sus planes personales para el crecimiento de la iglesia en el mundo. En primer lugar, evangelismo. Nosotros, los evangélicos, tenemos el deseo y la misión de esparcir el evangelio. Dios desea que cada uno de nosotros nos envolvamos en alguna forma en esparcir el evangelio. Somos hombres, mujeres, que venimos de diferentes culturas, de diferentes creencias, con diferentes idiomas, Pero Dios nos ha puesto en diferentes partes del mundo, nos prepara para que luego enviarnos a esparcir el evangelio a nivel evangelista. El punto número dos es que la iglesia tiene que crecer, porque el cuerpo de Cristo tiene que crecer. Una persona, una vez que es salva y tiene, Dios pone en su corazón ese hermoso deseo, vas a encontrar gente que te van a insultar y van a decir, oh, tú ya eres uno de esos tantos de que dicen nacidos de nuevo y que dicen que ya son santos y que Dios los ha escogido. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Dile, soy miembro de la iglesia de Cristo que tiene que crecer alrededor del mundo por mi participación. Y si tú deseas, también puedes participar en el crecimiento de la iglesia de Cristo. Dios desea que nos preparemos para ir al cielo, pero Dios prefiere que nos preparemos primero aquí para el servicio de los hermanos de la iglesia y la gente en general. Tienes que servirles porque eres un representante de Cristo en esta tierra. Ahora te hago la pregunta. ¿Estás tú preparado para ir al cielo? ¿Estás tú preparado para ir al cielo? Pregúntate. No te estoy preguntando si eres religioso. No te estoy preguntando si crees que Dios existe. Mi pregunta es, ¿estás preparado para estar en la presencia de Dios? Si tú murieras hoy, como es verdad que todos vamos a morir un día, tú sabes que tus pecados han sido perdonados. Tú sabes que Dios te ha perdonado. ¿Cómo y por qué? Si así es, no te sientes perdonado, tú puedes hacerlo hoy. Tú puedes pedirle a Dios que te perdone. Reconocer a Cristo, oremos. Padre Santo, aquí todos unidos, a una, con una misma intención, venimos a tu presencia, Padre Santo. Y queremos reconocer que estamos en tu presencia, Padre Santo. Venimos a ti, expresando nuestro amor hacia ti, expresando de que dependemos de ti, Padre Santo, expresando que dependemos de ti. Tú has obrado nosotros a tal punto de que nos has traído a oír este estudio tan claro de que necesitamos ser miembros del reino de Dios. Reconocer que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el resto de los miembros. Con todo y que somos imperfectos, y así nuestros directores, nuestro pastor es imperfecto, nuestros dirigentes son imperfectos, pero sabemos que, Padre Santo, que tú eres perfecto. Padre Santo, yo te pido de todo corazón por aquellas personas que me están escuchando, que los traigas hacia ti, que les des la oportunidad de que el Espíritu Santo toque sus corazones y que puedan ver esa necesidad que tienen de humillarse ante ti. Yo sé, Padre Santo, que estoy hablando con personas que me están escuchando y que son personas que participan de alguna religión o religiones, pero no te conocen. En verdad no saben cómo venir a ti. Algunos de ustedes que atienden iglesias quizás semanalmente, algunos con todo y que atienden iglesias, sienten ese deseo de venir a Jesucristo. Si tú eres una persona que tú sientes ese deseo de experimentar estar en la presencia de Dios y reconocer y saber quién es Jesucristo, yo estoy orando por ti. Te puedo dar testimonio de que Cristo te está llamando para que tengas una vida eterna, de que vives una vida abundante en esta vida y después de esta vida estar en la presencia de Dios para siempre, pero para poder ir a la presencia de Dios tienes que hacer una petición personal a Dios. Tú dirás, ¿cómo voy a hacer esto? Tienes que estar dispuesto a pedir a Dios que te perdone. Estás dispuesto a decirle a Dios y aceptar que has pecado. Si estás dispuesto a decirle a Dios que has pecado, aceptar que has caído en pecado, reconocer que Cristo fue el único hombre perfecto que ha vivido una vida perfecta y Jesús aceptó ir a la cruz por ti y por mí, y te ha traído a este momento de que tengas un momento de arrepentimiento en la presencia de Dios. O también, si tú por algún tiempo habías aceptado al Señor Jesucristo, pero te has descarriado, has reincidido, de la presencia de Dios. Aquí en la Capilla Calvario, toda la congregación está en oración con nuestro rostro inclinado, pero yo soy el único que tengo mis ojos abiertos y estoy viendo la congregación. Si tú deseas que yo te lleve la presencia de Dios en oración, te voy a pedir que levantes tu mano. Así yo sé que hay alguien que desea que yo te lleve en oración a la presencia de Dios. Y así Dios te va a bendecir porque yo te voy a llevar a la presencia de Dios en oración. Sí, allá alguien levanta su mano a mi derecha. Hay alguien que levanta su mano. Gracias a Dios. Acá hay unos dos a mi izquierda. Gracias a Dios por estas personas que sienten la necesidad de que yo los lleve a la presencia de Dios en oración. Esto es maravilloso. Yo me alegro de que ustedes hagan esta hermosa decisión. Tú tienes que hacer esa decisión porque Dios desea que tú hagas algo como muestra de que tú deseas que Dios te oiga, pero te va a oír a través de la oración. Esta mañana la oración del ministro. Así pues, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla de Calvario, por ti voy a orar diciendo: Padre Santo, gracias porque tú reconoces a esta persona, que reconocen que están necesitados, que necesitan que tú toques sus vidas, que ellos necesitan de reconocer que aquel sacrificio de Cristo en la cruz lo limpia de todo pecado y que el cuerpo de Jesucristo fue quebrantado por nosotros. Señor, te pido por todas aquellas personas que han oído este mensaje de hoy y han levantado su mano como señal de que están en necesidad. Señor, yo te pido de que tú cambies esa vida de ansiedad que viven por una vida llena de paz. Que tú les des un propósito en su vida, un propósito para continuar en esta vida. Que puedan experimentar una vida nueva, una vida de novedad. Que esa forma en que han vivido hasta ahora se den cuenta que no los iba a llevar a tu presencia, pero hoy, por ese pacto que van a hacer contigo, tú los lleves a tu presencia. Así pues, póngase toda la congregación de pie. Así que todas esas personas que levantaron su mano, ya sea que estaban aquí en la Capilla de Calvario o estaban a distancia de la Capilla de Calvario ahora, yo sé que ustedes están muy contentos por esa hermosa decisión de que levantaron su mano. Yo le voy a pedir que todos aquellos que levantaron su mano pasen al frente para hacer una oración en la presencia de Dios. Pasen al frente para que así yo pueda dirigirles en una oración a Dios y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal el día de hoy. Sí, pasen, hermanos, pasen al frente. No se queden sentados o pensando en que alguien va a hacer una crítica acerca de ustedes. No se preocupen. Toda esta congregación están alegremente contentos por esa decisión que ustedes han hecho en la presencia de Dios. Sí, hermanos, no se dejen creer de que alguien lo vaya a criticar. Pasen, pasen, pasen al frente para así continuar en la presencia de Dios en oración. Los hermanos que están dirigiendo el canto y la alabanza continúan en este hermoso canto donde dicen que Dios se alegra de los que se arrepienten. Dios se alegra de las personas que reconocen su estado pecaminoso y desean salir de ese estado pecaminoso y venir a la presencia de Dios para que el ministro continúe ministrando y nos lleve a la presencia de Dios en oración. Ustedes que puedan estar ahí en el balcón o en los pasillos, no crean que está lejos. Si veo que alguien continúa caminando al frente, no comenzaré la oración en la presencia de Dios hasta saber que tú llegues acá frente de la plataforma y esa decisión que tú has hecho, Dios va a atender a tu decisión que tú hagas. Eso es lo que yo hago. De llamarlos al frente no es para que nadie se avergüence, sino que yo los llamo para que yo y Dios y todos los que nos están observando sepan que ustedes quieren hacer una decisión. Esto va a sellar y concretar un plan, un trato que vamos a hacer, porque la Biblia nos dice que Jesús mismo llamó a muchas personas públicamente. Los llamaba públicamente, a algunos simplemente les dijo: sígueme y aquellas personas públicamente hacían la decisión de seguir a Jesús así. Ustedes van a hacer una decisión pública, yo voy a hacer una oración y ustedes van a repetir después de mí esta hermosa oración y Dios los va a recibir en su reino por esa decisión que ustedes han hecho en público. ¡Alégrate! Que Dios te bendiga y si haces esta decisión, Dios te va a bendecir hoy, por siempre y para siempre, porque tú has decidido hacer una decisión en público. Veo que alguien viene allá a la entrada del templo, lo esperamos. No comenzaremos la oración hasta que aquella persona llegue aquí al frente y así todos estamos y vamos a la presencia del Señor. Ustedes y los que están escuchando en derredor del mundo a través de la radio, la televisión y la internet. Todos vamos a hacer una oración unida, todos unidos vamos a la presencia de Dios, para que ustedes lleguen a reconocer que esto es hermoso y a Dios le agrada. Ustedes necesitan venir al frente para que así todos reconozcan y experimenten esa paz que Cristo imparte en los corazones de las personas que hacen la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal. Pasen, pasen, hermanos. Los esperamos. Sabemos que ustedes están quebrantados porque saben que le han fallado a Dios. Saben que le han fallado a la sociedad. Saben que cuando han caído en pecado le han fallado a la familia, a la esposa, a los hijos, a la sociedad y a Dios. Que eso es bien importante reconocer que Dios y la sociedad necesita personas limpios de pecado para estar en la presencia y continuar en la presencia de Dios, alabándole, glorificándole, preparándonos para servir a nuestra comunidad, para servir a la iglesia y un día poder estar en la presencia de Dios porque nos preparamos confesando que éramos pecadores, confesando que nuestros pecados Jesús los llevó a la cruz. Y cuando Jesús llevó nuestros pecados a la cruz, luego los sepultó en la tierra. Así que hoy les doy la bienvenida a todos ustedes que han decidido hacer este pacto con Dios. Les hago sentir que ustedes ahora son parte de la Iglesia de Cristo y quedan siendo miembros del grupo de la Iglesia de Cristo. Ahora yo voy a decir una oración audible y ustedes la van a decir audible. Digan estas palabras audible después de mí. Díganle, Señor, yo hoy te entrego mi vida. Señor, yo sé que he vivido una vida de pecado. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesucristo. Y yo creo que Jesucristo descendió del cielo a esta tierra y en la tierra murió en la cruz. Y aquella sangre que derramó en la cruz la derramó por mis pecados. Y después lo sepultaron y Jesús resucitó de la tumba. Señor, yo me separo de esa vida pecaminosa y hoy vengo a ti y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Hoy, ayúdame para seguirte el resto de mi vida, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido y en el nombre de Jesucristo yo lo espero. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, entonces yo le voy a decir y darle un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos a este número telefónico a cualquier hora al 800-922-1888. O si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus tarjetas postales y cartas a P.O. Box 95707 a Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.